Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y hoy es lunes 12 de octubre. Bienvenidos a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Un lunes más y continuamos en nuestro mes aniversario con un entretenido programa. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es realizar actitudes positivas, como procurar dar los buenos días, pedir por favor, decir lo siento, dar las gracias o sonreír. Es contagioso y seguro que atraerá el éxito. Y por supuesto, nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. Y un saludo a todos nuestros compañeros. Hola, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Lucy Soul.
Buenas tardes, Lucy. Y buenas tardes, Mara y Lili. Y a todos ustedes, oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en Ecohuertos Ecointegral una semana más y esperando que estén disfrutando de este puente de la Hispanidad. Un abrazo y comienza Ecohuertos Ecointegral.
Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, quien les habla Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana,
los jueves a las 17 horas,
los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622
y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradeceros las felicitaciones que nos han hecho llegar a través de nuestros correos electrónicos a nuestros amigos, a los alcaldes, compañeros de labores, entidades, seguidores de nuestro magazine, a todos los amigos cercanos, lejanos, pues muchísimas gracias por todo lo que nos mandáis y agradeceros por este seguimiento durante todas estas temporadas.
Entre las felicitaciones recibidas se encuentra la de nuestra queridísima amiga y escritora española María del Carmen Aranda,
nuestro buen amigo e ingeniero Basilio López,
la talentosa escritora y gran amiga Lucía de Vicente,
la excelente escritora ecuatoriana Ruth Rodríguez y todos sus amigos,
también nuestros compañeros de la Asociación de Alcohólicos en Abstinencia
y Cristina Diago de la Asociación Vida Sana,
entre muchos más quienes espontáneamente se unieron a nuestra alegría por tan importante celebración, enviándonos sus hermosas palabras y deseos de buenos augurios.
Mil gracias por seguirnos semana a semana. Y gracias a vosotros, pues este es un magazine vivo y a través de este punto de encuentro radiofónico, pues nos damos un abrazo a nivel planetario.
jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de la caléndula, su nombre científico, Caléndula officinalis, también conocida popularmente por otros nombres como flor de difunto, maravilla o flamenquilla.
Esta planta con flores que es muy vistosa, con tonos naranja y amarillos, es originaria del sur de Europa y actualmente su cultivo está extendido por muchas otras zonas del mundo debido a sus excelentes propiedades medicinales para cuidar la salud de forma natural.
Además, en cuanto a su cultivo, se reproducen fácilmente por semillas.
Ella requiere de riegos regulares, pero en pequeñas cantidades de agua. De hecho, gusta de suelos no excesivamente húmedos. Es una planta resistente a bajas temperaturas e incluso a las heladas.
Es una planta que le gusta estar en el exterior, preferentemente en climas templados. Puede crecer tanto a pleno sol como a semisombra. No es una planta muy exigente en cuanto a suelos ricos en materia orgánica.
Y hablando de cómo se recoge la semilla, pues muchas veces la semilla y las flores pues se recogen y gracias a ello podemos hacer buenas infusiones. Pues las flores se abren, se cosechan y se guardan en un lugar oscuro, seco y con buena aireación para que así se sequen sus pétalos. Luego le guardamos para su posterior utilización. Por supuestísimo que después que tú recoges los pétalos, la semilla que va en el centro llega y se guarda de una manera en cajitas de madera para que se resguarde por mucho más tiempo, tratando de ponerla en papel secante. Y se utiliza a veces dos piedrecitas blancas para guardarlas de manera que ellas estén frescas cuando se vuelvan otra vez a utilizar para la siembra.
La caléndula tiene propiedades medicinales, entre ellas está que es antiinflamatoria, antiséptica, antiespasmódica, antibacteriana, fungicida, cicatrizante, antiulcerosa, emoliente, colérica, vulneraria y contiene flavonoides y antioxidantes muy valiosos.
Entre los beneficios y uso de la caléndula tenemos sus cualidades medicinales, en donde se utilizan las hojas, las raíces y las flores.
La caléndula resulta muy beneficiosa para las quemaduras de la piel, reduciendo la inflamación, calmando el dolor y estimulando la regeneración y recuperación de la piel.
Y podemos hablar de cómo mejora las afecciones cutáneas, los abscesos, los porúnculos, dermatitis y otros problemas en la piel como las grietas, sequedad o llagas. Se usa también para mejorar los casos de acné, sobre todo se utiliza en cremas que se pueden conseguir en el comercio y se utiliza con los pétalos, con hojas de perejil, también para que los niños, los que tienen piojitos, se hace un agua. Se le coloca una amatista, un cristal de amatista, se hierve y luego se lava el cabello a las niñas y niños para que no se queden allí los piojitos o la liendre.
Alivia las picaduras de insectos.
Estimula la secreción de bilis.
Está indicada también para el reuma.
Y regula la menstruación y reduce los dolores menstruales.
También ayuda a cicatrizar y curar heridas.
Se recomienda para eliminar los hongos.
Regenera las células de la piel y favorece la producción de colágeno. También es excelente para mantener una piel suave, con elasticidad e hidratada.
Ayuda a calmar la indigestión y la gastritis. Es un remedio natural para prevenir las náuseas, los vómitos y se recomienda para las úlceras de estómago.
Se utiliza también para eliminar las verrugas víricas.
La caléndula es tónica del hígado, favoreciendo su correcto funcionamiento.
Ayuda a la recuperación de gingivitis, laringitis, amigdalitis y llagas en la boca.
La caléndula y la tintura de caléndula se utiliza también en heridas cancerosas, tumores, contra el cáncer de estómago y contra el cáncer de piel.
La forma más común de consumir la caléndula es elaborando una infusión con la flor seca o fresca, a una cucharadita por cada taza de agua caliente.
Con la infusión también se pueden hacer buches y gárgaras para mejorar las afecciones de la boca y garganta.
Y la caléndula se puede utilizar en infusión para el cáncer en próstata. También para la inflamación de la tripa se puede utilizar la caléndula colocando pañitos de algodón en la tripa, sea del niño o del adulto, y colocando también en la planta de los pies a la vez, para que así ayude a que los gases salgan del estómago.
La entrevista de hoy.
Liber 15, la Feria Internacional del Libro, celebró su 33ª edición entre el 7 y el 9 de octubre en IFEMA, Madrid. Puesto que el evento promovido por la Federación del Gremio de Editores de España presentó una convocatoria renovada y adecuada a las necesidades del sector, congregando así a editores, autores, agentes literarios, libreros, distribuidores y otros profesionales del sector.
Este año contó con más de 450 expositores, quienes mostraron las principales novedades del sector.
Consolidado como primera muestra dedicada al libro en lengua española y como principal centro de negocios e intercambio profesional, Liber 15 acogió a todos los sectores del libro, con especial atención a los contenidos digitales, los nuevos editores, la autoedición y los agentes literarios.
Durante estos tres intensos días, Liber fue escenario de un interesante programa de actividades paralelas de carácter profesional y cultural, que reunió a personalidades del sector editorial dentro y fuera de España y ofreció la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias sobre temas de máxima actualidad.
Os dejamos hoy esta tarde algunas de las entrevistas que muy gentilmente nos ofrecieron diferentes editoriales, haciéndonos énfasis en el aporte que brinda el sector este importante evento y la necesidad del mismo en la actualidad, porque este es un punto de encuentro entre la cultura y la interculturalidad, porque muchos de ellos, que vienen de varios países, se encuentran e intercambian proyectos y se llevan ideas, como dejan ideas o como retoman ideas. Así que felicitaciones a todos ellos y muchísimas gracias por permitirnos llegar a través de esta ventana a todos vosotros. Y vosotros por escuchar, porque es bueno todas estas recomendaciones y todo lo que nos hablan, la cantidad de cosas que se realizan en estos eventos y sobre todo los amigos que se encuentran y lo que se deja en la cultura y lo que tenemos que luchar para que siga el libro vivo, el libro latente y que llegue a todas partes del mundo. Así que muchísimas gracias por el seguimiento.
Nos encontramos en compañía de Florencio Sánchez, de la editorial Reus. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Florencio. Hola. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, bien.
Pues háblanos de tu editorial y qué líneas tenéis.
Muy bien. A ver, nosotros somos Editorial Reus, a pesar del nombre que suena catalán, estamos ubicados en Madrid. Somos la editorial jurídica y posiblemente no jurídica más antigua de España. Venimos desde 1852. Y nuestro fondo editorial básicamente es un fondo de libro jurídico, libro de derecho.
Y dime cómo está hoy en día la venta de los libros.
A ver, pues la venta de los libros, desgraciadamente, está a la baja. Se vende menos, a pesar de que ahora también se edita menos que otros años, que podía ser un lastre tanta edición, no se podía vender todo, pero a pesar de eso se está editando menos y también se está vendiendo menos, porque la realidad es que hay otras formas de ocio que la gente las valora más. Entonces, ¿qué es lo que ante ese problema, llamémoslo así, nosotros lo que estamos haciendo es diversificarnos? Y dado que somos una editorial técnica, en este caso jurídica, pues estamos promoviendo un programa de formación, en este caso formación jurídica online, presencial, y hemos arrancado, de hecho, ahora el día 5 de octubre con 5 cursos online a unos precios razonables. Creo que os lo comenté en el programa dedicado en la Feria del Libro, hablamos algo, y bueno, pues la expectativa parece que es buena, ¿no?
Muy bien.
Y
Florencio, dime una cosa, ¿qué consigue la gente con estos cursos online? Explícanos un poquito sobre los cursos.
Bueno, pues la idea es un poco de dar formación en la mayoría de los casos a los abogados, ¿no? Pero no necesariamente abogados, hay cursos enfocados también para alumnos que están ahora estudiando derecho y quieran perfeccionar o que les encante alguna materia y quieran profundizar más en ella, y básicamente es eso, y sobre todo incidiendo un poquito en la calidad de los ponentes, porque en el tema de la formación pues ha habido mucho engaño, con un sello de calidad importante, con buenos ponentes que dan esos cursos y a unos precios razonables, o sea que cursos de 4 o 6 semanas, seguimientos con fondos, con contenidos, y ya os digo, los ponentes de buenos ponentes, o sea que esperemos a ver qué tal va eso.
Esperemos que bien. Y hablando, como nos comentabas, que está en baja la compra del libro en este caso. ¿Cómo este tipo de ferias puede ayudar a incentivar la compra y puede también aportar ideas nuevas?
Sí, mira, hombre, estas ferias, en un sentido que si habláis con más editores que no sean jurídicos, pero incluso los jurídicos, lógicamente por la facilidad que tenemos por manejar el mismo idioma, pues vienen por muchos compañeros de Hispanoamérica, América Latina, y allí todavía se lee. Y a muchos de los editores nos sirve un poquito como una defensa, lo que no vendemos aquí nos está un colchón, lo estamos vendiendo allí, afortunadamente. En el caso, eso es muy válido para ficción, literatura infantil, seguro. Para jurídico un poquito menos, a pesar de que tenemos sistemas jurídicos muy similares y afines, pero ahí se empieza a notar un poquito la bajada, o no es tan comparada o tan similar como con literatura, ficción infantil, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos sirve para por lo menos un poquito de alivio y de colchón.
Claro, que esta feria sería como un punto de encuentro.
Sí, hace unos años esta Feria Internacional del Libro para el habla hispana era, digamos, la puntera. Hoy, no digo desgraciadamente porque me parece bien y me encanta, la feria por excelencia de la edición es la Feria de Guadalajara, que se celebra en Guadalajara, México, ahora a finales de noviembre, que nosotros también asistimos. Concretamente, veis aquí en el stand, estamos con 3 editoriales jurídicas muy representativas, y independiente las 3, Dickinson, Marcial Pons y nosotros, Editorial Reus, y los 3 asistimos ahí. Incluso en el stand de nuestro distribuidor, con Luis, que ha hablado hace un momento, con Luis Tellez, es el distribuidor nuestro allí en México. Y ahí estamos en stand, en la feria y demás, porque hay que estar, vamos, esa sí que es ahora es la feria de las ferias, el libro en habla hispana.
¿Y qué le faltaría a esta feria, tal vez, para un poco compararse a ese nivel?
No sé, ya sabes que en México es todo grande y todo es algo grande, entonces básicamente casi toda la gente que asiste aquí va a asistir allí a México, va a asistir en México. Tal vez, claro, aquí la presencia son más editoriales españolas, puede que haya alguna de Allende los Mares, ¿no? Pero la mayoría sí. Y en México la ventaja que, aparte de estar las mexicanas, las españolas, están de todas las Américas, entonces hombre, también está más cerca para ellos que venir a España. Tal vez sea eso, porque luego, ya digo, los asistentes o la forma de hacer, de actuar, es muy similar en las dos.
Florencio, pero no hace falta público aquí, que tuviésemos público,
claro,
como México.
Claro, aquí en una ventaja de la de México, que aquí lo hemos planteado muchas veces, y es en tanto en México como en Buenos Aires, que es otra gran feria, hay unos días de jornadas profesionales que suelen los 3-4 primeros días, y posteriormente las ferias duran más y es abiertas al público y hay venta, y eso aquí no se hace. Y claro, ¿por qué la peculiaridad? Y en este caso en Madrid, en España, porque los editores dicen, para eso ya está la famosa, la Feria del Libro del Retiro, que es una feria sin parangón, que ahí acude la gente, y tal vez para que la gente de Madrid se enterasen que existe la Feria de la Edición, sería bueno.
Exacto.
Que hubiese algunos días de apertura al público y el público también pudiese comprar libros y a unos precios preferentes
especiales.
Y eso ya desde el gremio, yo concretamente donde más intervengo es en la Comisión de Pequeños Editores, lo hemos planteado, lo planteamos, pero no sale adelante porque siempre está el freno de la feria.
De la feria del libro.
Uh-huh. Ojalá que sí. Algún día alguien piense en eso y sí, porque sé que si aquí viene público somos más felices.
Claro.
Todos.
Sí, y eso de hecho, porque algún año...
Se interesa por los libros,
sí,
también.
Y de hecho algún año se ha hecho en ya hace años. Yo recuerdo el último día, que normalmente se abría también en sábado, empezaba miércoles, y en lugar de acabar el viernes acababa el sábado, el último día había apertura al público para que pudiesen adquirir libros, y concretamente por pues, muchos distribuidores que había entonces, a lo mejor de libros extranjeros, de Francia o de otros países, pues le agradecían y se de vacío, aparte de la venta que hicieses, porque a lo mejor se iban a la feria de Frankfurt, que es a continuación de esta, que en Europa es la principal feria de libro, y se iban de vacío, porque claro, la mercancía ya en Frankfurt ya se la mandan directamente y no tenían que trastear, moverse con estas. Pero, no sé si algún día lo conseguiremos.
Ojalá.
Luego sería beneficio para todos.
Claro, mira, Florencio, dinos, Reo, ¿qué necesita hoy en día? Su presencia está. ¿Qué necesita?
Nosotros, se puede ocurrir a lo mejor muchísimas cosas.
Por pedir pero, mucho, pero...
No, pero nosotros ahora realmente, Reus con Motal, a pesar de que el sector está en crisis, de verdad que es una empresa que somos gente joven, tenemos ganas, joven no lo digo por mí, que ya estoy, pero hay gente
sí,
más joven. Y no sé, tenemos buena situación económica, pero nosotros estamos saneadísimos, tenemos eso, pues hemos empezado con el tema del aula Reus, que tenemos estudio de grabación, de televisión, editamos nosotros los vídeos, todo, o sea que no se me ocurre, la verdad, hombre, necesitaríamos, pero ya no depende de nosotros, que se vendiesen más libros, pero... Eso ya no es cosa
bueno,
nuestra.
Bueno, a través de medios, de los medios de comunicación se le puede dar muy buena promoción a la lectura,
sí.
A adquirir sí. libros y a informarte sí. y a aprender.
Claro.
Así que bueno, nosotros desde nuestro medio de comunicación, desde el Cohuerto Eco Integral, agradecemos tu participación en nuestro cuarto aniversario.
Muy bien.
Y bueno,
y yo os quiero agradecer, ya que es vuestro cuarto aniversario, tuvisteis la amabilidad de entrevistarnos en la Feria del Libro de Madrid. Pues quiero agradecerlos que una emisora modesta, pequeña, pero que llega a muchas partes, pues que se preocupe en difundir cultura, libros, ecología. Así que mi agradecimiento para vuestra emisora y que sigáis muchísimos años más con este programa.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues yo te doy las gracias porque en este punto de encuentro, en el stand donde estamos ahora con Florencio, pues pudimos tener a todos estos amigos de Latinoamérica y que han dejado para vosotros este mensaje. Así que, por favor, comprad el libro en lo que sea, en la cultura, libro en el derecho y libro. El libro sigue vivo y nosotros estamos aquí para deciros que tenemos que apoyar a los libreros, a las editoriales, y que esto no puede parar, tiene que continuar.
Pues muchas gracias por tus palabras, y también los editores, porque los libreros no fijan los precios, que se sepa que en España el precio del libro fijo lo marca el editor, pues también que los editores hagan un esfuerzo para que ese instrumento de cultura que es el libro, pues pueda ser asequible y todas las personas, vamos, que nadie no pueda leer un libro porque no pueda adquirirlo, que tengan precios razonables y que se encuentren en las bibliotecas accesibles, y nos irá todo mejor, un poquito más de cultura nos
claro,
irá todo mejor.
Eso es, un poco más de
acuerdo.
Pues éxito y que siga muchos años más existiendo vuestra editorial, dando cultura, dando información, conocimiento a todos aquellos que les gusta la lectura y que quiera estar siempre al día.
Pues muchísimas gracias y que vosotros lo veáis, nosotros también, y que sigamos confluyendo.
Por supuesto, me tienes que decir tus redes sociales.
Página web, ¿eh? Redes sociales.
A ver,
de la
página web es editorialreus.es. Y luego, yo creo que con el mismo nombre, pues nos encontraréis en LinkedIn, que es una red más profesional. Nos encontraréis en Facebook también. Y a ver, me dejo ahí la del pajarito, la del Twitter.
En también esas,
también estamos ahí.
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mucho éxito.
Bueno, mucho éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos encontramos en compañía de Luis Telles Reyes, de la editorial Ubi Jus. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues háblanos de tu editorial, ¿cuántos años lleva?
Bueno, nosotros tenemos ya 10 años con la editorial como tal, es jurídica. El nombre Ubius en latín significa donde está el derecho.
Tipo de feria, ¿soléis venir anualmente y qué os motiva a venir a este tipo de feria?
Regularmente llevaremos alrededor de igual 10 años, yo creo, asistiendo año con año a este evento y entre otros a nivel mundial. Y pues básicamente venimos a promover, llevarnos algunas ideas y también compartir con editores del mismo género, la misma materia, en este caso derecho, las experiencias globalizadas en este momento ya del derecho, que vamos, no cambia mucho a excepción de la legislación, pero lo que es la doctrina, la filosofía del derecho básicamente se aplica en todos lados del mundo.
Y en este momento México, ¿cómo se encuentra con la venta de sus libros? ¿Cómo está el negocio de los libros?
Híjole, ese es un tema bastante complicado. Yo creo que para todo el sector editorial es difícil, son momentos difíciles. Sin embargo, las nuevas reformas de gobierno, las nuevas cambios estructurales y legislativos año con año en nuestro país hace que los abogados de nuestro país estén actualizándose en temas relevantes, nuevos, problemáticas sociales y tantas cosas que pudiéramos contar que nos llevaría mucho tiempo, pero que realmente pues en la actualidad es un tema difícil, la venta de los libros. Sin embargo, sigue existiendo la venta de libros, la gente se sigue actualizando, leen cada vez menos, pero vamos, siempre necesitan una herramienta a la mano para poder realizar su trabajo.
Y cuéntanos, el derecho en México, sí hay muchos chicos que estudian derecho, así como en mi país, Venezuela, pues hay muchos chicos que siempre estudian derecho, y casi la mayoría tienen dos o tres carreras, y entre esas, derecho.
Sí, claro, es una de las carreras con mayor matrícula estudiantil en las universidades. Básicamente son muy completas las universidades y a su vez hay mucho abogado en nuestro país. Por la estructura y la grandeza de nuestro país territorialmente, nosotros calculamos que puede haber alrededor de un 10% de la población. Si tenemos 130 millones de personas en México, entonces bastante abogado, pero no a todos les gusta leer.
Claro. ¿Y qué impresiones te llevas de esta feria? ¿Y algún tipo de idea o novedad que quieras implementar dentro de tu editorial?
Básicamente es estar a la vanguardia, no quedarse estáticos. Las leyes van cambiando constantemente. Nuestros países, sea Uruguay, Costa Rica, España, tienen muchos cambios legislativos, a veces muchos en búsqueda de que cada país sea mejor. Y eso nos da oportunidad de ver cosas nuevas por todos lados, ¿no? Acá en España hay nuevos cambios legislativos, hay nuevas reformas. Sin embargo, siempre es una copia. Hablaba de la globalización del derecho, que básicamente, doctrinalmente hablando o filosóficamente hablando, se aplica en todos lados. Y hay temas Internet, el derecho al olvido en Internet, el cual es un tema que a todo el mundo le debe de competir y saber, por ejemplo, de ese tipo de temas, porque no es tan fácil dejar todos tus datos en la nube, en línea, y que todo el mundo te conozca y que puedan hacer mal uso de tus datos y demás, ¿no? Que ahora muchas cosas se usan por Internet y se manejan por Internet.
Uh-huh.
¿verdad? Y que sucede hoy en día, suceden muchísimas cosas por el Internet, se presta para ello. Entonces podemos decir que el derecho, bueno, a nivel internacional, una que otra ley, pues nos parecemos, porque el derecho de familia es el derecho de familia que creo que todos lo leen en todas partes del mundo, pues, puesto que el derecho de familia lo que viene es la parte de Roma, y creo que es jurisprudencia del año 33, que todavía está en boga y que todavía continúa, y que continuamos con las mismas leyes y cada día mejorando, pero creo que la mayoría de los chicos pues estudian el derecho, es como una carrera importante, y creo que entre las familias es necesario estudiar el derecho.
Sí, es el derecho familiar, abarca el cuidado de los niños, los derechos de los niños, los derechos de los padres, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad social, el derecho. Aplican tantas cosas, pero constantemente se está legislando y mejorando la los reglamentos, las leyes, para que cada país tenga lo conveniente como tal. Y el abogado, en este caso, que es nuestro o son nuestros clientes, tenemos que proveerles de ese tipo de novedades que hay en el mundo, que a final de cuentas terminamos haciendo lo mismo. O sea, el derecho se ha globalizado a tal grado que únicamente se cambia la legislación de cada país y se aplica el mismo criterio para poder juzgar o ser juzgado, ¿no?
Muy bien, bueno, nosotros felicitamos tu trabajo, todos estos años de labor en la editorial. Y bueno, encontrándonos nosotros en nuestro cuarto aniversario, nos gustaría que dejaras unas palabras de cómo la comunicación, de cómo los medios de comunicación pueden ayudar.
De visibilidad a todo este trabajo y labor de todo, por lo menos hoy la feria. Vosotros estáis aquí y son de varios países, Uruguay, México, Puerto Rico, España. Hacen una fusión, todos hablan de tantos proyectos que pueden ser para el futuro, y de verdad que la comunicación y dar a que mucha gente en el mundo entero pues nos escuche y sepan que nosotros estamos por el mundo, que no sabemos dónde, pero que en una feria pues entonces nos encontramos todos, es como una parte internacional, o la cultura nos lleva a que nos encontremos, y el encuentro lo que hace es que sumamos para traer proyectos unos con los otros y sumar, llevar proyectos a los países.
Sí, llevar un pedacito de cada país a todas partes a través de nuestros medios.
Sí, claro, pues a nosotros como mexicanos siempre decimos, políticamente hablando, somos un desastre, la sociedad es complicada, pero a final de cuentas, si ustedes llegan a ir a nuestro país, México, serán bien recibidos y bienvenidos.
Ay, muchísimas gracias.
Los medios nos unen y el conocerse también une fronteras.
Los libros, la cultura, la música, todos estamos conectados de cierta forma. Música peruana, argentina, venezolana, española, el flamenco,
el mariachi.
El mariachi, el
sí,
ranchero,
todo
nos une de cierta forma, y a final de cuentas nosotros somos seres humanos.
Uh-huh.
Y tenemos que ser esos seres humanos y trabajar por el bien de nosotros y de los demás.
Muchísimas gracias, Luis, por estos minutos de conversación tan amigable y tan saludable contigo. Y bueno, esperamos que tengas oportunidad de volver y mucho éxito con la editorial, y que se sigan vendiendo los libros y que se siga promocionando la lectura en cada parte.
Muy bien, muchas gracias a ustedes y agradecido por la entrevista.
Muchísimas gracias, Luis. Que tengas un feliz viaje cuando regreses.
Muchas gracias.
Y viva México.
Viva.
Estamos ahora en compañía de Julio Faira, de la editorial BDF. Bienvenido, buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias. Es la primera vez que me hacen una entrevista acá en Madrid, o en España, mejor dicho, así que les agradezco.
Él viene de Uruguay.
Es diferente.
Sí, ¿eso es?
Sí, yo en realidad tenemos librería en Montevideo y en Buenos Aires, y vivo en Buenos Aires, ¿no? Pero
cruzamos el charco cada rato y porque trabajamos también en Montevideo. Así que como editorial nacimos en el año 1990. Ahora en lo particular, en lo personal, en el rubro, llevo ya 37 años trabajando en esto. Son muchos años.
Una vida.
Sí, una vida.
¿Y qué género trabaja la editorial?
Bueno, nosotros editamos libros y distribuimos libros para toda América, o sea, desde México para abajo y acá en España también, donde de hace un par de años a esta parte lo importante es que producimos el libro acá, el que se consume en España. Entonces eso hace que se abarate mucho el costo, porque los fletes son los costes de envío muy elevados y realmente cada día los libros se están vendiendo, no las cantidades que se vendían hace 10, 15 años atrás, ¿no?
Y cuéntanos qué tipo de libro sacáis.
Nosotros los libros nos dedicamos todo jurídico, solamente de derecho, que también es un ramo muy que nos conocemos todos, y que también el público no es un público masivo, por lo tanto es un libro técnico que al hacer pocas cantidades también tiene un precio elevado, donde uno trata de buscar la forma de bajar eso para que pueda, pero bueno, seguimos peleando para que el libro esté, ¿no?
Claro. ¿Y qué te motiva a venir a este tipo de ferias como la Feria Libre?
En la Feria Libre se hacen muchas cosas que uno a veces no tiene idea de que van a aparecer. Por ejemplo, aparecieron unos cursos ahora visuales con autores que podríamos aportar con otras editoriales, y que eso también ayuda a la difusión del libro, del profesor que a veces da, ¿no?
Exactamente.
Y después
trae un público online que puede hacer el curso.
Exactamente. Sí, el contacto con los demás libreros también, porque uno cruza opiniones, ideas y demás, y la idea también no es solamente vender lo nuestro, sino nosotros también comprar y llevarlo de acá, porque cada autor o cada facultad tiene una tendencia o ideas diferentes, teorías diferentes, en las cuales creo que en nuestro mundo occidental debemos demostrar todo, ¿no? Lo que podemos y llegar a donde se pueda, ¿no?
¿Y te llevas alguna idea de esta feria para poner en marcha en tu editorial?
Sí,
¿o muchas?
Bueno, me llevo un par que me han entusiasmado, que todavía no las hemos redondeado bien. Ajá. Pero aparte de siempre hacer comunicación con los demás y hacer alguna compra y alguna venta, llevo un par de ideas nuevas que en el online que estamos hablando recién.
Qué bien.
Es interesante, y que podemos colaborar con la gente de acá y ellos con nosotros también, ¿no? Porque claro, creo que tenemos que juntarnos todos, ¿no? El tema es juntarse y elaborar para que esto siga produciendo, y bueno, en época difícil como la que estamos viviendo todos ahora, bueno, subsistamos y ya vendrán momentos mejores, ¿no?
Eso es. Pero el encuentro es importante. Cuando hay un punto de encuentro y podemos unos y otros unir ideas, salen buenos beneficios para todos, porque esto es para todos. Realmente es para los todo. Libros es para todos.
Sí, los libros para todos, pero nos hemos acostumbrado mucho también a los aparatitos.
A la nueva tecnología,
y nos olvidamos de profundizar un poco las ideas de los grandes pensadores, que no hay que dejarlas de lado, ¿no?
Así es.
Así que bueno, pero también los bolsillos se han achicado y eso también es importante.
Bueno, pero también ahora con la nueva tecnología pues están los libros digitales, el ebook, y eso pues ha permitido también que no se pierdan esas ideas de los grandes pensadores, que continúen de generación en generación.
No estamos en contra de eso, por el contrario, pero pienso de que en el trabajo del profesional, el abogado, cuando va a defender a alguien, yo creo que tienen que trabajar con 3-4 libros a la vez, y no se puede trabajar en el ebook.
En papel.
Sí, hay que trabajarlo en papel. Lo que sí se trabaja ahí es con el escrito en sí, donde uno va armándolo hacerlo a través de ideas de otras, pero no sé, yo creo que uno puede sacar de ahí parte de la legislación o parte de la jurisprudencia que los tribunales dictaminan, y bueno, pero esto otro yo pienso que hay que profundizar en la idea, en el papel, en el libro, ¿no?
Sí, claro,
es la idea que tengo yo, quizá hay otros opinando de otra manera, ¿no?
Pero es que la mayoría de cuando se hace un libelo de demanda y tienes que ir a los libros, no sé, algunas veces en internet conseguimos cosas, pero los libros son necesarios, el libro, la hoja, la letra viva es necesaria.
Exactamente, sí.
Bueno, Julio, pues muchísimas gracias, muchísima suerte. Si quieres, tienes alguna página web, un correo electrónico para aquellos que quieran contactarte.
Bueno, sí, la editorial BDF o Euros Editores, pero sí, aparecemos ahí. Y si ponen el nombre mío también, aparece...
Julio Faira.
Sí, Julio Faira, aparece, es dirigida a la página también. Así que bueno, no, yo les agradezco a ustedes porque la verdad que esto es importante y que a veces uno piensa que no, la difusión es solamente entre nosotros, y creo que el público también tiene que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
Muy amable. Y nos encontramos de aniversario, nuestro cuarto año de programa.
Ah, bueno.
Pues una ocasión especial.
Felicitaciones entonces, porque es importante lo que están haciendo. Es importante, muy
muchísimas
importante.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la atención dispensada y por haber dado la oportunidad a alguien poder expresarse, ¿no?
Muy bien, pues éxito y muchísimas gracias.
No, por nada.
Bueno, éxito, Julio, y muchísimas gracias por participar hoy con nosotros. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Casi un centenar de empresas se dieron cita en la vigésima edición de Foro Empleo en el campus de la Universidad Carlos III de Leganés durante los días 7 y 8 de octubre.
En esta ocasión, la oferta se ha hecho aún más variada, diversificando las actividades que se realizaron, entre las que se distinguen conferencias, desayunos de trabajo y hasta pruebas de selección de candidatos.
Como novedades de este año, la feria instauró un especial jurídico, un espacio destinado a los licenciados y titulados en esta rama. Además, las empresas del sector turístico, hotelero y agencias de viajes se añadieron a la oferta.
Este evento se ha consolidado con el tiempo gracias a la alta participación de estudiantes y empresas. A continuación, os dejamos algunas de las impresiones de las empresas participantes durante su participación en este evento.
De la Universidad Carlos III de Madrid, en compañía de
Vanessa Martínez.
De la empresa
Neoris.
Háblenos un poco de vuestro trabajo en el día de hoy, primer día del foro. ¿Qué estáis ofreciendo y a qué se dedica la empresa Neoris?
Bueno, Neoris es una consultora tecnológica y hoy en el foro estamos reclutando sobre todo alumnos de último año de carrera o personas que están recién tituladas, sobre todo de Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones y el grado de A de Administración y Dirección de Empresas.
¿Y cómo hasta ahora ha sido la receptividad y la afluencia de los chicos y de los jóvenes acá en este foro?
Bueno, de momento hemos tenido bastante público, bastante gente que se ha acercado hasta nuestro stand, y la verdad es que hemos recopilado un buen número de currículums de los que nosotros estamos necesitando.
Por supuesto que con muchas posibilidades de poder contratar a varios de estas personas que habéis reclutado, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros ofrecemos tanto prácticas para alumnos, como os comentaba, de último año, que quieran compatibilizar sus estudios con el primer empleo normalmente, o gente que está ya titulada, sería su primer contacto, digamos, con el mundo laboral. Estamos recibiendo candidaturas de ambas opciones.
Muy bien. Y bueno, ya para finalizar, a título personal, ¿qué te parece estas iniciativas como el Foro Empleo?
Por mi parte, me parece una buena iniciativa para acercar sobre todo al mundo laboral, al mundo de la universidad. Pienso que cuanto más corta sea esa distancia entre ambos mundos, mejor profesionales vamos a tener preparados y con una mayor posibilidad de desarrollo profesional.
Pues muchísimas gracias, Vanessa, por tu participación, por tus opiniones, y bueno, invitaros a todos a apoyar este tipo de eventos, este tipo de foros, que por supuesto le dan oportunidades a muchos jóvenes que con talento y con mucha preparación.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y también es recordándoles que es la 10ª edición de este foro, en compañía de
Gema Alonso, de la empresa Atos.
Muy bien, Gema, háblanos un poco de tus impresiones acerca de ese foro en la 10ª edición, de cuántos años tenéis participando aquí y cuáles son vuestras expectativas con este foro.
Vale, bien, es cierto que nosotros somos patrocinadores del foro desde hace bastantes años. No sé decirte exactamente los años en concreto, sé que bastantes. La verdad que los alumnos que participan en el foro, la verdad que el acogimiento es estupendo. Tenemos bastantes visitas, eso también se agradece, porque bueno, también nuestro trabajo es a conocer nuestra empresa y a qué nos dedicamos. Y la verdad es que nuestras impresiones son muy buenas. Tenemos unas altas expectativas, sobre todo, pues no sé cómo decirte, de conseguir candidatos potenciales para que nuestra empresa pues tenga el mejor desarrollo de aquí a unos años y nos puedan aportar ese valor añadido que queremos a nuestra empresa.
¿A qué se dedica tu empresa para aquellas personas que no la conocen? Y también, pues, ¿qué ofertas estáis haciendo a nivel de empleo?
Vale, nosotros somos una consultora tecnológica, de informática y de la parte también de telecomunicaciones. Incluso tocamos la parte de aeronáutica. Principalmente, a día de hoy somos más de 90.000 empleados, distribuidos en más de 40 países. Y principalmente lo que hacemos es dar soluciones a clientes potenciales de cualquier sector, ¿de acuerdo? Incluso somos partner de los Juegos Olímpicos desde hace más de 20 años. Las ofertas que principalmente ofrecemos están más encaminadas hacia la parte de ingeniería informática y de telecomunicaciones. La verdad es que de cualquier especialidad, de la parte de bases de datos, la parte de desarrollo. Bien, es cierto que también la parte de aeronáutica, hoy en día no tenemos mucha demanda de lo que se oferta de empleo, pero hace muchos años, bueno, hace unos años sí que estaba creciendo esa unidad, ¿vale? Y también consultoría de negocio, es decir, perfiles más dedicados hacia la búsqueda también, pues, de ese negocio, de captar clientes y que nos aporten valor a la empresa.
Pues bueno, Gema, muchísima suerte, que ojalá que consigáis aquellas personas capacitadas para estar en estos puestos de trabajo que estáis solicitando y pues sobre todo para aminorar un poco ese problema de desempleo que existe ahora actualmente entre los jóvenes, que es donde más se siente la situación. Así que bueno, desear mucha suerte, agradecer tu participación en nuestro programa y que bueno, que siga siendo tan acentuada la participación de Atos en este tipo de eventos anuales. Gracias.
Gracias a ti.
Hoy, 12 de octubre, se celebra en España y América el Día de la Hispanidad o el Día de la Raza, según se tome en una u otra referencia. Esta celebración conmemora el acercamiento de dos continentes, la mezcla cultural y el giro que dio el mundo a finales del siglo XV. Y por supuestísimo que nosotros en Magazine pedimos que en este Día de la Hispanidad pues sea un día de encuentro y que sea un día por la paz, y que no haya más luchas ni más guerras en el mundo ni pobreza, que haya alimento para todos y de verdad que importe el hombre planetario y la mujer planetaria y los niños, que ningún niño le falte el alimento, ni le falte un juguete, ni le falten sus padres. Así que queremos que se acaben las luchas y las guerras.
La festividad recuerda que el 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana, a las órdenes del almirante Cristóbal Colón, divisó tierra por primera vez tras un viaje de 2 meses desde la península ibérica. Era el primer trayecto colombino, a las órdenes de los reyes católicos, que sirvió para empezar a poner a América en el mapa de los intereses europeos.
En lo que respecta a América, la denominación que se le da al 12 de octubre es el Día de la Raza, aunque en otros lugares se conoce como Día de Descubrimiento, Día Panamericano o Día de la Identidad y la Diversidad Cultural. Por ejemplo, en Venezuela y Nicaragua, lo denominan Día de la Resistencia Indígena.
La colonización europea en América llevó al continente determinados elementos. La colonización europea en América llevó al continente sistemas políticos democráticos y la extensión del castellano como una de las lenguas más habladas en el mundo, una ventaja para la transmisión cultural de ideas, para el viaje y para los negocios a ambos lados del Océano Atlántico.
Y hoy, como el Día de la Hispanidad, pedimos la paz para Venezuela y que Venezuela, lo que está sucediendo con nuestros compatriotas o nuestros paisanos venezolanos, por favor, que ojalá existan alimentos. Nunca se había visto esto en Venezuela, de que no hubiesen alimentos, de que la gente tenga que hacer colas para comprar su alimento diario, de que tenga que tener un número y que lo marquen así como si fuese un animal para que pueda comprar un alimento o los primeros artículos de primera necesidad. De verdad que es indignante. Y yo, como persona venezolana, habito aquí o vivo aquí en España, pero de verdad que esto duele. Venezuela, arriba, no los olvidamos, estamos aquí y queremos la paz para todos vosotros. Ojalá que esto se termine, se acabe, que no sea así una división entre todos los pueblos y que haya más hermandad. No te lo mereces, Venezuela. Quisiéramos paz, te amamos. Queremos, y la gente que vive allí, pues desde este punto de encuentro os enviamos una buena energía positiva, que ojalá se termine esta discriminación que se está haciendo con Venezuela. Y ojalá consigamos países que nos apoyen para que esta lucha, que se hace silentemente, se llegue a un momento donde todos tengamos paz y que cada uno tenga su alimento, que nunca se había visto esto, y que no falten las medicinas a todas esas personas que están enfermas. Desde aquí, pues un voto de quizás de entendimiento de que estamos en un mundo tan diverso, es como un mundo al revés, pero desde aquí pues apoyo total, apoyo desde nuestra alma.
Un apoyo a todos los venezolanos, no solamente que están en Venezuela, sino también a vecinos, amigos y compañeros de trabajo que están aquí en España, dado a la situación que les ha obligado a venirse aquí, a dejar su patria querida. Un fuerte abrazo a todos ellos y mucho ánimo.
Que se valore el respeto por la humanidad, que sobre todo no se sigan dando esa violación a los derechos humanos y que siga generándose un clima más de igualdad y de armonía entre hermanos venezolanos y no de luchas entre las mismas razas, entre los mismos paisanos que vivimos en nuestro país.
¡Arriba Venezuela! ¡Te queremos! Y del sol.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio en la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismosos de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de la herramienta de Messenger. ¿Qué es el Messenger? Es una herramienta que permite mantener diálogos en línea a través del correo electrónico y de una interfaz especial que enlaza a los usuarios, permitiendo que sus conversaciones sean como si se estuviesen viendo frente a frente. Entre otras utilidades del Messenger está la facilidad de enviar correos electrónicos a diferentes personas de la lista de contactos, avisar acerca de una reunión, citas y otros eventos. Esto es excelente sobre todo para empresas que manejan mucho personal de oficina. También se pueden añadir emoticonos a los mensajes. Emoticonos son las caritas o los dibujitos que se pueden enviar, colocarle fondos de color, imágenes, sonido, vídeo y jugar en línea con otros usuarios. Y se pueden realizar otro tipo de actividades. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y en esta ocasión quiero enviar una muy cordial felicitación al equipo Manos de Cohuertos,
por su cuarto aniversario. Os animamos a seguir escuchándonos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés. Gracias por vuestro apoyo y fidelidad. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Feliz semana para todos.
Desde nuestro espacio, los consejos de la abuela. Hoy hablaremos acerca de las plantas en el hogar y del Feng Shui. Las plantas tienen una labor muy significativa en el Feng Shui porque dan un impulso valioso a la parte interna del domicilio y del hogar que habitamos. Nos ayudan a conservar el aire fresco. Según sea su forma, las plantas ofrecen variedad de tipos de energía. Las que crecen altas y sus hojas son afiladas son yang. Se pueden colocar hacia el sur y en los rincones o retiros donde haya que mover la energía. Las hojas redondas y caídas son yin y se ubican hacia el norte. Las plantas que se usan deben de estar sanas y vigorosas, de lo contrario no tenerlas porque detendrán el flujo de la energía. Color y forma. Las plantas perfectas tienen formas y colores que combinan justo con los cinco elementos. Con las matas que tienen espinas hay que estar atento al sitio en que se colocan, pues si están cerca de una silla, para que no envíen la energía dañina hacia esa persona que se sienta. Las plantas con mucho color confortarán cualquier zona y acrecentarán la energía madera. La hiedra alentará energía a la habitación. Se puede colocar hacia el oeste o el noroeste. El fuego, geranio, begonia, bromelia. Tierra, caléndula, girasol y otras plantas amarillas. Metal, plata del dinero, jazmín, fitonia, caleetea. El lirio tiene todos los elementos y la forma. Use plantas para disimular un ángulo o una sobresaliente, para remover energías en un rincón, para aumentar la energía del fuego y del agua en la cocina, acentuar el este, el sudeste y el sur. Con ustedes, la abuela Ángeles. Les hago llegar mis más sinceras felicitaciones a todos los integrantes del equipo humano de Ecohuertos, deseándoles éxito en sus futuras transmisiones. Gracias por escucharnos.
When you're close to tears, remember someday.
Y así despedimos otro lunes más de aniversario en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Eco Integral. Buena semana y que tengáis un excelente lunes. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta hora maravillosa de Ecohuertos Eco Integral. Y recuerden que pueden escuchar todas las entrevistas que hacemos en nuestro canal de YouTube BioVitaSign TV. Una mirada al futuro ecovital. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Buenas tardes y feliz semana para todos. Quien les habló, Mara Calderaro.
Y así llegamos hoy a nuestro final del programa y deciros que si lo imagináis, podréis crearlo, atraerlo y convertirlo en realidad. La vida está hecha de sueños maravillosos. Que tengáis una feliz semana. Gracias por este seguimiento. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.